Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy posgraduado por la experiencia. Uso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, Cesala necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy posgraduado por la experiencia. Un curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, buena vesprada, Enrique. Hola, Vicenta.
Hola, buena vesprada, Carmen y Enrique. ¿Qué tal?
¿Cómo evalúa CESALA el resultado de la aplicación por el Partido Popular de la reforma laboral que recientemente ha cumplido un año desde su entrada en vigor?
Pues sí, el día 11 de este mes es cumplir un año de la nueva reforma laboral, que es día era para crear ocupación. Los resultados son demoledores. La tasa de atur ha aumentado un 13,2%. El número de ocupados se ha reducido en 850.000 empleos. Els expedients per causes objectives ha augmentat un 49% i la indemnització rebuda per l'acomiadament ha baixat a 20 dies per any. Crec que no fa falta dir per què estem en contra.
Per a l'agenda, en esta vesprada mateixa hi ha una manifestació que convoca per a celebrar la primavera valenciana, l'Assemblea en contra de la repressió i per les llibertats. Demà dissabte es fa la ruta del despilfarro, València en positiu. Parla de l'altra cara de la ciutat de València, la ruta de l'abandono cultural i patrimonial, visitant un variat itinerari d'edificis i monuments, conjunta arquitectònics, desprotegits i infravalorats per l'administració. El dissabte mateixa, també a les 6 de la vesprada, en la plaça del 15M, convoca la plataforma d'afectats per les hipoteques per el dret a la vivenda. El diumenge, dia 10 de febrer, a les 12 del matí, hi ha una manifestació en defensa de la sanitat pública. Amb el lema «La sanitat pública no es ven, es defensa», convoca la plataforma per la defensa i millora de la sanitat pública. Eixirà de la porta de l'Hospital de l'Antiga Fe, l'Avinguda de Campanar, fins a la plaça de la Mare de Déu. El proper dia 20 de febrer, dimecres, a les 7:30 de la vesprada, hi ha també una manifestació per la reapertura de la Fe de Campanar. El punt d'encontre és en el cantó de l'Avinguda de Campanar i Avinguda de Burjassot. I després, el dimarts dia 26, com els últims dimarts de cada mes, una convocatòria a les 7 de la vesprada davant del CIES de Zapadores per el seu tancament. I això és tot el que vos proposem.
Will programa va tratar el tema de Mèxic, que està en l'actualitat pel canvi de govern, el problema del narcotràfic, la nova aparició dels zapatistes, la cruel situació dels presos polítics, la trista i famosa situació de les dones de Ciutat Juárez que han sofrit i sofreixen el feminicidio, també les últimes violacions de 6 dones espanyoles residents en el país.
Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata y declaran este estado zona revolucionaria. Mejor que morirse de hambre es pelear con dignidad y que sirva cada bala para defender la paz.
Fa un temps que volíem tratar el tema i avui tenim l'oportunitat, ja que se troba entre nosaltres Javier Sánchez, que és membre de CGT, Secretaria de Relacions Internacionals, Equip de Mèxic. Hola Javier, buenas tardes. ¿Qué tal estás?
Muy bien, gracias.
Estamos muy contentos de tenerte en el programa. ¿Cómo ves la situación actual en México?
A partir del pasado diciembre ha habido un cambio de gobierno. Ha vuelto a gobernar el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que lleva gobernando México desde 1929 hasta el 2000. Quitando el paréntesis de 12 años de gobierno del Partido de Acción Nacional. Lo que tenemos cuando entra un nuevo gobierno en México, por supuesto, es la carta de presentación, es decir, una serie de medidas populistas destinadas a dinamitar todos los procesos de autonomía desde abajo a la izquierda que se están llevando a cabo en México, y una campaña fuerte de represión para demostrar que el nuevo gobierno tiene el toro por los cuernos, por decirlo de alguna manera. Se evidenció el día 1 de diciembre durante la toma de posesión de Peña Nieto con los graves disturbios que acabaron con 69 detenidos, bastantes heridos, y un compañero que es el compañero Francisco Quiquendal, que se encuentra en coma después de recibir un impacto en el cráneo de una granada de policía antimotines. Entonces nos encontramos pues con el regreso del PRI, el partido de siempre, con las políticas de siempre y con la represión de siempre.
¿Qué expectativas tenéis con este cambio de gobierno?
Pues realmente pocas. Ha sido un partido de Estado, siempre se ha nombrado a sí mismo como un partido ni de derechas ni de izquierdas, destinado a la gran masa. Y es un partido que se ha dedicado a favorecer siempre a los ricos y a comprar el voto de los pobres con medidas populistas que convertían a los pobres mexicanos en esclavos. O les compraba directamente con medidas asistencialistas que estaban destinadas a frenar el progreso de los pueblos indígenas y ganarse su voto, el voto más populista.
¿Qué nos puedes decir de la nueva puesta en escena de los zapatistas, que parece vienen con gran fuerza?
Los zapatistas realmente nunca se han ido. Para los que estamos un poco atentos al movimiento zapatista, sabemos que desde que salieron en 1994 de la selva lacandona han seguido manifestándose con comunicados, con denuncias. Pero ya van 7 años de una reflexión interna muy profunda en el cual han hecho muy pocas apariciones públicas a gran nivel. Entonces el 21 de diciembre aparecen de nuevo con una puesta en escena increíble con 40.000 zapatistas encapuchados que bajan desde sus asentamientos en la selva y repiten la operación militar de 1994 que consistió en la toma de 5 cabeceras municipales en Chiapas. La repiten de forma pacífica y en un completo silencio. Era una manera también para ellos de celebrar la nueva era maya que aquí en Occidente se nos vendió como algo apocalíptico y destructivo. Al fin y al cabo ellos son de etnia maya, son descendientes de mayas y siempre en su cosmovisión ha jugado mucho papel esa cultura maya ancestral. Y también una manera de decirle al mundo, a todos esos políticos, esos intelectuales, esos medios de comunicación del poder mexicano, que llevan años diciendo que el ZLN está desaparecido, que está muerto, que hay una división interna, pues decirles que se equivocaban, que ahí están, que están fuertes, que tienen mucho que decir, aunque precisamente el día 21 de diciembre se manifestaron en silencio, con un sencillo comunicado en el que nos preguntaban sencillamente si habíamos escuchado, si escuchamos ese silencio. Pero desde entonces llevan una serie de comunicados en los que están invitando de nuevo a la sociedad civil mexicana y del mundo a reorganizarse y a hacer una nueva estrategia contra el neoliberalismo mundial.
¿En qué consiste la propuesta que han hecho para abordar la crisis global neoliberal?
Básicamente lo que han hecho es reafirmarse en los valores, la propuesta que lanzaron con la 6ª declaración de la selva lacandona, es decir, la de crear una red de colectivos, una red de personas que a lo ancho y largo del mundo luchan contra el neoliberalismo, cada uno con sus tiempos, cada uno con sus modos, cada uno en su geografía. Los zapatistas son una guerrilla que nace en el contexto de la globalización y por lo tanto ellos creen en que cada uno en su lugar, cada uno en su sitio debe plantear alternativas, siempre desde abajo, siempre desde la izquierda, al sistema neoliberal. Lo que han propuesto ahora, que es muy interesante, es que van a fusionar en un solo ente lo que ellos llamaban la otra campaña, que era la gran red de colectivos sociales de abajo a la izquierda que había en México, adherentes a esta sexta declaración, y la Sexta Internacional, que eran los colectivos que en todo el mundo pues hemos simpatizado con el zapatismo y hemos apoyado sus propuestas y hemos trabajado con ellos. Van a fusionarlo en una única cosa, en un único ente, que se llama la Sexta, y eso creo que es una manera que ellos tienen de decir, que se reafirman en el hecho de que el neoliberalismo es un monstruo con muchas cabezas, que en cada sitio, en cada geografía hay una cabeza a la que hay que derrotar y que cada uno, desde la medida en lo que pueda, desde la medida en que se lo permita sus posibilidades, tiene que luchar contra el neoliberalismo. Ellos nunca pidieron que la gente fuese a Chiapas a ayudarles, que se uniesen a ellos. Pidieron que la gente se organizase desde sus sitios, con sus nombres, con sus banderas, con lo que tuvieran que les representara para luchar contra el neoliberalismo global, lanzado ahora otra vez.
¿Qué nos puedes decir de la construcción de autonomías por parte de las iniciativas populares?
En México, y muchas de ellas al calor de este alzamiento zapatista del 94, pues empezó a extender una palabra que es la palabra autonomía, que es la palabra que representa que los pueblos desde abajo, sin necesidad de ayuda estatal, sin necesidad de ayudas desde arriba, pueden organizarse. Y uno de los máximos exponentes sería dentro del zapatismo las juntas de buen gobierno, que son unos entes asamblearios donde los puestos van rotando, donde todos los indígenas de las comunidades zapatistas participan de ese gobierno y que han sido incluso reconocidos por gente que no es afín al zapatismo. Dentro de las juntas de buen gobierno se ha acudido desde comunidades no afines al zapatismo, han acudido estas juntas de un gobierno, por ejemplo, para que solucionen sus problemas, problemas de tierras, problemas de conflictos entre comunidades. Entonces estamos hablando de un gobierno asambleario, un gobierno de todos para todos, donde el principal lema suyo es mandar obedeciendo. El que manda tiene que mandar obedeciendo a quien le ha permitido estar ahí. Y luego, por ejemplo, en el estado de Guerrero se creó hace 17 años una policía comunitaria, la Policía Comunitaria de Guerrero. Fue una manera que tuvieron los distintos pueblos indígenas de ese estado, que están muy acostumbrados a la autodefensa y a los valores de poder defenderse por sí mismos, crearon una policía comunitaria propia que, por ejemplo, ha plantado cara a todos los asuntos de crimen organizado y narcotráfico. Además, con unos valores que a mí personalmente me gustan bastante: reeducar antes que castigar, conciliar antes que juzgar. A lo largo de todo México pues están dándose muchos momentos, muchos lugares donde se están llevando a cabo proyectos de autonomía. O los que se organizan contra la construcción de megaproyectos, como los grandes parques eólicos o las grandes presas hidroeléctricas que están promoviendo la expulsión de los indígenas de sus territorios. Y yo creo que quizá el calor del EZLN, porque el EZLN, aunque parezca que tenga muy poca presencia o a veces parecen desaparecidos, realmente caló mucho en una sociedad y la ayudó pues, a organizarse.
¿Qué nos podrías decir de la situación de los presos políticos en México?
Tristemente, la prisión política es una estrategia más del gobierno, una manera más de cuando hay una movilización, cuando hay una revuelta, cuando hay algún tipo de manifestación de descontento o cuando una comunidad empieza a organizarse. Pues la prisión política se convierte en la manera de coger un cabeza de turco, castigarle, reprimirle con la mayor dureza posible y de esa manera invitar al resto de personas que se movilizan, que se organizan, a que lo dejen. Es una manera de asustar. Y la prisión política en México se ceba sobre todo con las personas indígenas. Son detenidas de manera arbitraria por agentes policiales que no se identifican. Se les juzga en castellano cuando en el sur de México muchos indígenas no hablan castellano, hablan sus propias lenguas, no se les permite un traductor. Muchos firman papeles sin saber lo que ponen, sin saber de qué se les acusa, o incluso papeles en blanco. Y muchos de estos indígenas acaban en la cárcel sin saber siquiera por qué se les ha juzgado. Muchos se acaban teniendo abogados de oficio que no tienen ningún interés real en sacarlos. Es una manera de reprimir los movimientos sociales.
Los días 2 y 3 de este mes se ha realizado en París un encuentro europeo de solidaridad y era con los presos políticos del mundo, pero han tenido un lugar preferente los presos de México. Hablan de los zapatistas, de la Sexta. ¿Crees que es importante estos encuentros?
El encuentro del 2 y el 3 en París fue un encuentro de colectivos zapatistas. Fue un encuentro para planear a nivel europeo todo el apoyo y la solidaridad que se le va a dar a los zapatistas, que se ha dado desde siempre, y ahora con este nuevo planteamiento que han hecho los compañeros del EZLN. Se dio una importancia muy importante a los presos, porque a veces no somos conscientes de que la prisión política es un mal muy grave. A nivel individual puede llegar a destruir mucho a una persona. Y una manera de ayudar es que a nivel internacional se conozcan esos casos. Una de las grandes labores que se pueden hacer desde Europa para ayudar a cualquier causa del otro lado del mundo es hacer ver que se está con ellos, denunciar la prisión política, intentar incluso llevar a cabo procesos jurídicos que puedan ayudar a desbloquear algunos procesos judiciales en México o en el mundo. El encuentro básicamente lo que trataba era de organizar una solidaridad que no se manifieste en un simple asistencialismo, en una simple recogida de fondos para, sino intentar pues organizar rebeldías desde aquí, intentar organizar distintos colectivos que luchen contra el neoliberalismo aquí en Europa, que es la mejor manera de solidarizarnos con los compañeros en el sur de México.
CGT México lleva a cabo una campaña en defensa de los presos políticos en México. ¿En qué consiste esta campaña?
Principalmente en dar cobertura, en dar información, en hacer que en cualquier lugar del mundo se sepan los casos, por ejemplo, de Rosa Díez, de Rosario Díaz, de Alberto Patistán, que la gente sea consciente de la realidad de México, porque México es un país que se nos vende en todos los niveles como un paraíso turístico, como un sitio maravilloso donde pasar unas vacaciones, pero lo cierto es que hay una gran represión y hay un gran uso de la prisión política. México intenta vender la imagen que es un país del primer mundo, que es un país más cercano quizá a Estados Unidos o a Canadá que a los países sudamericanos. Entonces, una de las cosas que más trabajamos es el intentar hacer ver eso, que México es un país donde se tortura, donde se detiene arbitrariamente y donde se encarcela a gente por sus ideas. Hay distintos procesos jurídicos que el derecho internacional permite interferir en casos judiciales mexicanos. Cada año intentamos visitar a los presos, saber qué necesitan, cómo se les puede ayudar y también intentar esta solidaridad que tenemos con ellos extenderla a más colectivos aquí en Europa.
Como mujeres que somos, no podemos dejar de pasar por alto el tema mujer. ¿Qué nos podrías decir de estas violaciones que han habido últimamente con estas mujeres españolas que residen en México?
Para las organizaciones criminales en México, la mujer se ha convertido en una especie de botín de guerra, de trofeo cuando se lleva a cabo cualquier acción criminal. En México esto está bastante extendido, ¿no? Se puede ver en Ciudad Juárez, se puede ver con las violaciones activistas en prisión. El presidente Peña Nieto ya ha lanzado su condena, ya ha lanzado sus palabras diciendo que se va a detener a los culpables, que se les va a castigar. Y esto a algunos nos hace pensar en la hipocresía de este señor Peña Nieto, que en el año 2006 reprimió con una dureza desmedida las protestas en San Salvador Atenco. Bajo su mandato se llevaron a cabo las violaciones sistemáticas de todas las mujeres detenidas en estas protestas. Por lo tanto, aunque estamos de acuerdo con el señor Peña Nieto en que se debe castigar, se debe perseguir a estos violadores, no podemos sino pensar que el señor Peña Nieto ha lanzado estas declaraciones para intentar que nada ahuyente el turismo, que tantas divisas hace entrar a México, que no es realmente una declaración sincera.
Para terminar, sería el tema de Ciudad Juárez, aunque ya veo que no da tiempo, que sería para otra entrevista. ¿Pero crees que sigue ahí latente o es que ahora parece que está como más silenciado?
El problema de Ciudad Juárez sigue estando ahí. Básicamente es un problema que se basa en muchos más factores sociales. Por ejemplo, el tema de la gran inmigración de indígenas y de mujeres centroamericanas de las fábricas de la frontera con Estados Unidos, lo que lleva a una inmigración de personas que lo dejan todo para irse a una ciudad que desconocen, ciudades masificadas y muy poco seguras.
Ya nos tenemos que despedir, pero la verdad que te agradecemos muchísimo, Javier. Es un tema que está muy en actualidad y, sin embargo, a veces parece silenciado. Muchísimas gracias y ha sido un placer, de verdad, tenerte entre nosotras.
Gracias a vosotras.
Ha estado con nosotros Javier Sánchez, miembro de CGT, Secretaría de Relaciones Internacionales, y está en el equipo de México.
Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón.
Hem arribat al final i vos emplacem d'ací 15 dies en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vos convoquem de nou el proper dia 1 del mes de març.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero que estoy pograduado por la experiencia. Un curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciada en pobreza, máster en desnutrición.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, Cesala necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy médico ni estudiado en ninguna ciencia, pero ya estoy posgraduado por la experiencia. Curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición. ¡Vamos!